Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y, sin embargo, la mayor parte de la audiencia duerme todavía, decía John Lennon. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora bastante tranquilas, incluso planas. Los futuros de las distintas bolsas europeas no dicen mucho. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y baja un punto, o sea, nada. Está en los 11.748 prácticamente, donde lo dejó ayer. Sin embargo, los futuros americanos sí que vienen más en negativo, con caídas de 12 puntos para el futuro mini del SP500 en 5.788, con una enorme preocupación por el huracán Milton y el daño que puede producir en la bahía de Tampa. Mientras que en el lado asiático pues hay de todo, en los propios mercados de China hay algunos que suben y otros que bajan, en Tokio hay una pequeña subida, estamos viendo también cómo hay bancos centrales que siguen los pasos de la Fed y del Banco Central Europeo, como el de Nueva Zelanda, y ha bajado los tipos de interés 50 puntos básicos, y otro como el de India, aunque revisa su sesgo a más neutral, mantiene los tipos todavía, intentando dar una última contención a la inflación en una zona del mundo que hoy es la protagonista, porque ahí está celebrándose la cumbre de los países de Asia-Pacífico del ASEAN, en medio de unas tensiones crecientes que vamos a analizar enseguida con nuestro invitado capital en clave de inteligencia económica. Saludaremos en unos instantes a quien fuera embajador y diplomático de España en Tailandia, el actual director del Centro de Casa Asia Madrid, Emilio de Miguel. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Carlos Santana, con Rubén García Quismondo y con Manuel Moreu, para dar contexto a las noticias más importantes de la mañana, que actualizamos a continuación con Miguel San Martín.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y algunos informes que nos van llegando calculan que el impacto económico del huracán Milton en la costa de Florida puede causar daños por 175.000 millones de dólares, Miguel.
Son las estimaciones de varios analistas que recoge la CNBC, aunque dicen que es muy pronto todavía para hacer cálculos de las pérdidas aseguradas por su impacto en una de las regiones más pobladas de Florida, como es la bahía de Tampa. Por eso, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insiste en que deben dejar la zona ya.
Lo más importante es que cada uno, los que se encuentran en la trayectoria del huracán Milton, escuchen a los funcionarios locales, sigan las instrucciones de seguridad. Han estado informando de cómo están las carreteras, de los arcenes, todo el mundo está saliendo ahora. Y si usted está bajo la orden de evacuación, debe irse ahora.
Wells Fargo apunta que el mercado considera una pérdida de más de 100.000 millones solo en un primer momento. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha elevado esta noche a 5 la categoría de Milton y ha destacado que ha incrementado su tamaño y que llega con vientos de 270 kilómetros por hora.
Pues en términos económicos, el sufrimiento de Ucrania tiene hoy un escenario en su parlamento que va a plantear una importantísima subida de impuestos, a ver si lo pueden pagar sus ciudadanos y empresas.
El borrador prevé un incremento del impuesto militar sobre el IRPF del 1,5% al 5%. La introducción de esa tasa hasta el 1% para los autónomos y un impuesto del 50% a los beneficios de los bancos. A pesar de esto, el Ministerio de Finanzas reconoce que no bastan para cubrir las necesidades y también que no han recibido ninguna asistencia financiera en septiembre, y el paquete de 3.500 millones prometido por Estados Unidos no ha llegado.
Tampoco de momento le va a llegar los 35.000 millones de euros de activos rusos congelados por la Unión Europea porque no hay acuerdo en el ECOFIN. Hay oposición de Hungría.
Y tampoco ha habido consenso entre sus ministros de Economía para prolongar la vigencia de las sanciones a Rusia, también por la oposición del gobierno húngaro. Así, el bloque no puede dar a Estados Unidos garantías para estar en ese préstamo de 45.000 millones de euros acordado por el G7.
Otras guerras, las comerciales. La Comisión Europea va a llevar ante la Organización Mundial del Comercio a China por la imposición de medidas antidumping. Son contramedidas, dice China, a las importaciones de brandy europeo, aranceles que pueden estar por encima del 30%.
El portavoz de comercio dice que las medidas carecen de fundamento y están decididos a defender la industria de la Unión Europea contra el abuso de los instrumentos de defensa comercial. El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, aboga por buscar una solución negociada al origen de todo, a los aranceles, a los coches eléctricos.
Conseguir agotar todas las vías posibles de acuerdo, de negociación, de diálogo, tanto con autoridades como con productores chinos, para cerrar una visión acordada y que sea, diríamos, aceptable para ambas partes, ¿no? Donde nosotros protejamos a este sector estratégico y a la vez consigamos que no se genere este elemento de escalada de medidas adicionales que sean perjudiciales para todos y para la Unión, por supuesto.
Y Reuters desvela que Bruselas ha rechazado una propuesta del gobierno chino para que los vehículos eléctricos importados se vendan a un precio mínimo de 30.000 euros, una medida con la que Pekín esperaba evitar la imposición definitiva de aranceles.
Y el asunto que vamos a enfocar enseguida, los líderes del ASEAN inician en Laos la cumbre anual en la que van a abordar la crisis de Birmania, las tensiones en el mar de China Meridional y también el conflicto de Gaza.
Los 10 socios del bloque abordarán los asuntos económicos y políticos de seguridad en la región. A última hora de este miércoles y el jueves ya habrán reuniones con los socios externos, que son Estados Unidos, China, India o Rusia. Un Estados Unidos representado por el secretario de Estado Anthony Blinken, China, su primer ministro Li Qiang, y por Rusia, su titular de Exteriores, Sergei Lavrov.
¿Qué más tenemos en la agenda económica del miércoles? A la voz, buenos días.
Muy buenos días, vamos con el último repaso a la agenda del miércoles y te cuento que Alemania ya ha publicado la balanza comercial de agosto. Las exportaciones suben un 1,3% cuando se esperaba una caída, pero las importaciones bajan un 3,4%, mucho más de lo esperado. A mediodía, el ministro de Economía, Robert Habeck, presenta previsiones de otoño para la economía germana. Reino Unido subasta deuda a 10 años. En Estados Unidos se conocerán datos de inventarios mayoristas, inventarios de crudo y destilados y comparecerán varios miembros de la Reserva Federal. Y lo more importante que te pasas es que se publican las actas de la última reunión de la Fed. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al director del Centro de Casa Asia en Madrid para que nos hable de la cumbre de la ASEAN y que nos explique las claves de la reunión. Bueno, no digo nada más, pero que sepas que en esa cumbre en Laos, la Sarita no se queda de lado. ¡Jo, qué malo! Ahora sí que me voy. ¡Chao!
¡Chao! Gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
Capital Radio.
Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de varios accidentes. Tres en la Comunidad de Madrid, uno de ellos complica la salida en la 1 en el entorno de Somosierra, a su paso también en el entorno de Somosierra, dirección Burgos, y dos se están complicando la entrada a la capital, uno en la 2 en Torrejón de Ardoz y otro en la 4 a su paso por Pinto, en el que en ambos casos están generando más de 4 kilómetros de retenciones. Uno último dificulta el acceso a Barcelona por la 2 a su paso por Paella, y mucha precaución en la entrada a Sevilla en el entorno de Tomares por la 49, ya que hay un vehículo incendiado que está generando 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de todas estas incidencias, dificultades en la entrada a Madrid por la 42 en Parla, la 5 en el entorno de Alcorcón y Navalcarnero, y mucha precaución en Málaga. Tráfico muy denso en la 7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a examinar en clave geoestratégica la cita geopolítica del día. La cumbre del ASEAN, de los países de Asia-Pacífico, empieza hoy, durará 2 días, se celebra en Laos. Llega en un momento de gran turbulencia geopolítica en la zona. China y Rusia, con sus estrategias regionales, van a tener una presencia muy fuerte en la reunión, particularmente China. Están representadas, como hemos avanzado, por el primer ministro chino Li Qiang, el ministro de Exteriores ruso también, Sergei Lavrov, respectivamente. Estados Unidos va a enviar a su secretario de Estado, Anthony Blinken, ya que Joe Biden va a ausentarse. Es el segundo año que no está, porque, entre otras cosas, tiene dentro del país un desafío importante, que es el huracán Milton, que a punto de golpear las costas de Florida. Están las elecciones a la vuelta de la semana, prácticamente. Y bueno, tampoco está desempeñando, parece, en el último tiempo, un papel demasiado predominante para dar relevancia a esta cumbre del ASEAN, de Asia-Pacífico. Nos acompaña en Capital Radio don Emilio de Miguel. Es diplomático, fue embajador de España en Tailandia, conoce muy bien la zona, dirige actualmente el centro Casa Asia en Madrid. Don Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Imagino que una de las claves más importantes de esta cumbre es mantener la relevancia, ¿no?, en un mundo en el que la geoestrategia, la geopolítica es ahora primordial, sobre todo porque aquí es donde tienen su dominante China y Rusia.
Sí, más que la relevancia en ASEAN, suelen decir la centralidad. Desde los años 90, ASEAN ha ido creando una arquitectura regional. Creó el foro regional ASEAN, la cumbre de Asia Oriental, la reunión ampliada de ministros de defensa de ASEAN, y en todos ASEAN estaba en el centro. La rivalidad, para que esta centralidad funcionase, una cosa que era indispensable era el acuerdo de las grandes potencias, que tanto Rusia como Estados Unidos como China viesen el valor de esta arquitectura regional. En los últimos años las rivalidades geoestratégicas, sobre todo entre China y Estados Unidos, se han agudizado, y yo creo que ASEAN está viendo que no es tan sencillo mantener ni su relevancia para estas potencias ni su centralidad en la arquitectura regional. Por eso la cumbre de Laos es muy importante.
Sobre ella, nos gustaría analizar un par de cosas bastante relevantes con su ayuda. Una es la parte oficial de su eslogan, su agenda, y otra es la parte real, ¿no?, de trabajo, que son las tensiones que hay en la zona. Sobre la oficial, la que se esgrime como escaparate al exterior, está la conectividad y la resiliencia económica. El lema, de hecho, es mejorar la conectividad y la resiliencia en la región. ¿Qué cabe esperar de decisiones o acuerdos que se puedan adoptar aquí?
Yo creo que más que en conectividad, donde yo esperaría es en resiliencia. Resiliencia que no solo es económica, sino que también resiliencia frente al cambio climático. ASEAN es una de las zonas del mundo que se está viendo más afectada por el cambio climático. Estos días, por ejemplo, ha habido en Tailandia, en el norte de Tailandia, unas inundaciones como no las había habido en 30 años. Ya los tifones azotan regularmente tanto a Filipinas como a Vietnam, causando grandes destrozos. Yo creo, como digo, que la resiliencia, tal vez veamos alguna decisión importante, y en lo que se refiere a la conectividad, el problema desde 2010, cuando ASEAN lanzó su primer plan maestro de conectividad, es la falta de un presupuesto suficiente. Al final, en la conectividad se está resolviendo más por medio de capital chino, de la iniciativa de la franja y de la ruta promovida por China.
Hablemos de los temas más sensibles. Las tensiones en el mar de China Meridional, y ahí están implicados varios países, Malasia, Filipinas, Vietnam, Brunei, que están disputándose territorios o zonas marítimas con China. ¿Qué impacto tienen estas tensiones en la propia estabilidad de la región y en las propias relaciones de estos países que hoy comparten cumbre?
Un problema que tiene ASEAN como en su conjunto en el tema del Mar del Sur de China es la falta de cohesión entre sus miembros. Para Vietnam y Filipinas, que tienen el mayor solapamiento de zonas que reivindican con China, es una cuestión vital. Malasia, Brunei e Indonesia están más lejos y pueden sentir que pueden alcanzar un equilibrio entre mantener sus reivindicaciones sobre el mar y al mismo tiempo seguir teniendo buenas relaciones con China. Luego están países como Singapur o Tailandia, que no teniendo costa con el mar del sur de China, no lo sienten como un problema propio. Y finalmente tenemos un país como Camboya, que es muy próximo a China y que en esta cuestión, a veces subrepticiamente, apoya incluso a China. Evidentemente, el mar del sur de China introduce un gran elemento de tensión. Estados Unidos está realizando regularmente pasos de sus buques para defender el derecho de paso inocente, aduciendo lo cual, según el derecho internacional del mar, es cierto que es un mar abierto por el cual hay derecho de paso inocente de sus barcos. Como dije, para Vietnam y Filipinas es una cuestión vital. Filipinas, últimamente reforzada por el apoyo de Estados Unidos, ha adoptado una posición más beligerante frente a China. Luego está la cuestión de Taiwán. O sea, efectivamente, como usted ha dicho, es una zona vital y una zona donde hay mucha tensión y que... mucha tensión en una zona del mundo que la tensión está creciendo.
Sí, bueno, y es también algo singular, no sé si le parecerá a usted, que se celebre precisamente en Laos, ¿no?, con Myanmar al lado, donde ahora mismo hay una crisis importante y una preocupación internacional.
Sí, Myanmar, bueno, la crisis de Myanmar, esta es la primera vez en 2 años que va a haber un representante birmano, pero de bajo nivel, en la cumbre. El conflicto de Myanmar, desde finales del año pasado, se ha acelerado. La junta militar ha sufrido una serie de importantes derrotas militares y yo creo que empiezan a estar un poco más proclives a negociar ahora que se ven un poco contra las cuerdas. ASEAN lleva... Desde el inicio desde el golpe de Estado de febrero del 21, intentando ser un actor en el conflicto, intentando contribuir, aunque se ve frenada por dos cuestiones: el principio tradicional de no injerencia en los asuntos de los socios de ASEAN, más la división de los propios países. Indonesia, Malasia, Filipinas y algo Singapur han sido bastante firmes frente a Myanmar, mientras que otros países han sido, empezando por Tailandia, han sido bastante más acomodaticios. Sí. Yo creo que para la crisis de Myanmar no bastará con que sea ASEAN. Hará falta también la intervención de China e incluso de la India. Sí.
Pues estas son algunas claves importantes para conocer qué se está moviendo en esta zona que intenta ser central en el mundo a partir de la cumbre de la ASEAN. Don Emilio de Miguel, diplomático y ex embajador de España en Tailandia, director del Centro de Casa Asia en Madrid. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Igualmente, un buen día.
Hola, ¿qué tal? Oye, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra y están con la segunda unidad al 70% en miles de productos. Activia Frutas no nos quedaba, ¿no? Porque está en oferta el pack de 4. Y en perfumería están todos los productos de L'Oréal, Garnier y Mixa que te gustan y se pueden combinar. Venga, dime algo, que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en Capital Radio nuestros estudios para ayudarnos a entender, a interpretar las noticias de la mañana. Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, muy bien. Por aquí de vuelta bien. Todo muy bien.
Es uno de nuestros contertulios más viajeros. ¿De dónde vuelves?
De Italia.
De Italia.
Trabajando en Nápoles la semana pasada.
¿Qué tal está Italia? Porque los últimos datos que nos llegaron de Italia...
Pues yo la veo muy bien. La veo bien.
Subía la pobreza, ¿eh?
Bueno, pero eso es porque los datos nos gusta autofustigarnos y hacer unos cálculos según cual, pues son pobres medio país, ¿no? Claro, sí, la pobreza es una cosa y lo que hacemos en Europa es otra cosa, ¿no? Nos gusta hacer eso.
Manuel Moreu es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, querido Manuel?
Buenos días.
Buenos días.
Llueve.
Llueve.
que es bueno.
Para ti eso es bueno, ¿no?
Para España es bueno.
Carlos Santana, director del programa Avanzado en Supply Chain, cadena de suministro del IE Business School, también responsable de desarrollo de negocio y estrategia de alianzas de Silmaril Technologies. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Muy bien. Y llueve.
Y llueve.
Muy bien.
En algunos sitios hay un viento terrible. Aquí llega el Kirk, ¿no? Se llama ese huracán que nos toca un poco por Galicia. Pero ojo, comparado con el Milton americano, y ahí sí que puede provocar algún problemilla en eso que estudias tanto, Carlos, que son las cadenas de suministro.
Correcto.
Que habrá que tener en cuenta, ¿no?
Habrá que prepararse. Lo bueno, siempre una catástrofe o un desastre natural no tiene nada de positivo, pero sí que si se conoce con tiempo, se puede prever, se puede preparar, se puede desalojar a población vulnerable. Y en ello están los americanos, han puesto alertas, están desalojando Florida o grandes partes sin dejar que la gente decida, si no hay que irse.
Sí, mañana nuestro compañero Raúl Castro, que vive en Tampa, desde donde hace un programa para Capital Radio, se llama Líderes Globales, nos contará si tiene comunicaciones, porque esa va a ser otra, ¿no? Cuando impacte el huracán en esa zona.
Sí, sí. La verdad es que esta es la época más dura, aunque el número de temporales al año ha ido aumentando, ¿eh? O sea, es un dato que los negacionistas pues no podrán negar, pero cada vez hay más, porque efectivamente es algo que la temperatura es el horno que los genera y por lo tanto y cada vez más duros, ¿no? Entonces, es verdad que se preparan y demás. Otras veces, pues oye, las inundaciones famosas. O sea, no es tan fácil prepararse para un desastre natural de las dimensiones que toma allí, que todo es mucho más grande, ¿eh? Siempre hemos dicho que en América todo es más grande, pues con los temporales es una realidad.
Ahí tienes toda la razón. Frente a lo que no conoces, no sabes cuál va a ser la magnitud real, se prevé que sea 5 sobre 5, ¿no? Pero si no conoces, no te puedes preparar. Al final, la resiliencia siempre tiene un trade-off claro, que es el mayor coste económico, ¿no? Si quieres estar completamente preparado, la inversión que tienes que hacer es mayor, y si lo dejas a la suerte, bueno, pues todos sabemos lo que puede pasar.
Analicemos si os parecen algunas cosas económicas, de historias económicas que nos trae la mañana. Algunas tienen que ver con Asia. En China ya saben que están aplicando contramedidas desde pasado mañana. Hoy es 9, pues el 11. ¿Qué contramedidas? Pues como en Europa hemos planteado los aranceles a los vehículos eléctricos importados, pues China dice, vamos a seguir por el brandy europeo, por bebidas alcohólicas europeas. Y bueno, ya lo hemos visto, el impacto en los mercados, como ha golpeado a aquellas compañías que lo producen, desde Louis Vuitton, LVMH, que tiene su marca Genesis. Ahí está el famoso champán Moet Chandon, al que China le va a gravar desde pasado mañana con un arancel del 39%. También están plenamente afectadas las bodegas españolas. Miguel Torres, Bodegas Osborne, Bodegas Fundador, con aranceles en torno al 34,8%. Y claro, ¿qué ha dicho la Comisión Europea? Pues que va a llevar a China ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Y qué me decís al respecto?
Bueno, pues yo creo que cuando Europa impone aranceles a la industria automovilística, China lo hace después de un análisis sesudo, ¿no?, sobre ayudas de Estado. Digamos que los vehículos eléctricos chinos forman parte de un plan quinquenal. Se estableció hace ya 5 años que se quería invertir allí muchísimo dinero. Aquello es piramidal, de manera que lo que dice el gobierno central lo cumplen las provincias, se ponen a competir, se endeudan y al final pues surgen unas cuantas y probablemente muchas de ellas son incluso zombies, es decir, no pagan ni siquiera más allá del interés de la deuda que pudieran tener con administraciones públicas, ¿no? Entonces, si después de una investigación sesuda tú llegas a la conclusión de que tienes que imponer aranceles y los mayores se les imponen a las empresas que no han facilitado la información, las contramedidas chinas, pues yo diría que no tienen mayor recorrido, porque el déficit comercial europeo puede ser de 250.000 millones de euros con China, así que en eso no tiene salida. Ya se vio con Australia, con la que tuvo una pelea comercial, porque al final Australia decidió expulsar a un conjunto de personas que espiaban allí, etcétera.
Y bajaron las armas al final, ¿no?
Al final no tiene ningún sentido, porque tú no eres el país rico, tú no tienes el mercado está en Europa, está en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, que forman un grupo muy claro de países democráticos, que ya no te consideran parte, digamos, de ese estatus, porque tú estás con Corea del Norte, con tal, y entonces continuará, y si llega un punto en que es necesario, pues se impondrán, contingentes, como se hizo con la industria japonesa. Si eso te obliga a invertir en Europa de verdad y no hacer aquí montajes, ¿no?, como están haciendo en México, ¿no?, que está teniendo también problemas. Hay que tener en cuenta que le han subido aranceles en Brasil, se los han subido en México, sí. Está teniendo problemas en Vietnam. Es un problema de sobrecapacidad, que es decir, no invierte bien, es una gestión centralizada y por lo tanto no realiza bien la colocación de capital, y eso genera pues distorsiones en todo el mundo, porque la economía china pues se está desmoronando, ¿no? Y
aún
los próximos 20 años se estará desmoronando.
Sí, Rubén, aunque es un mercado interesante para el brandy español, un tercio del brandy que se produce aquí se lo vendemos a China.
Bueno, pero tú no puedes comparar la industria del automóvil con la industria de una bodega de brandy,
no, decir. Claro.
Y para Torres el brandy dentro de su facturación será muy pequeño y te puede causar daños y te puede pero además son daños políticos, es decir, están pensados pues porque España se abstuvo, entonces está un daño medio, Alemania votó a favor porque tiene allí las fábricas, Francia e Italia votaron. Quiere decir, también la Unión Europea a veces la criticamos por incapacidad, pero sabe muy bien lo que hace. Quiere decir, votaron en contra aquellos que consideraban que tenían que votar. Alemania dijo, yo me abstengo, yo voto a favor, y, o sea, perdón, voto en contra, mientras que Francia e Italia votaron a favor, y ya está. Yo no le daría mayor importancia, insisto, porque el déficit comercial que tiene toda Europa con China es tan brutal, y el problema que tiene China de una economía que se desmorona. De hecho, los datos, el otro día han publicado pues todos los revistas asiáticas serias, Bueno, es que no te puedes creer ningún dato. Quiero decir, todos los que el último descuadre que tienen en la balanza de capital, por dar un dato, es de 240 mil millones de dólares. Quiero decirte, el PIB no se lo cree nadie, la inversión privada, la inversión pública. Quiero decir, hace ya muchos años que los que nos dedicamos y trabajamos todos los días con ese país sabemos. Quiero decir, lo dice su propio primer ministro, el anterior que estaba como primer ministro decía que los datos que le vienen, pues es como que, bueno, no. Y ellos utilizan una, digamos, datos distintos a los que ofrecen al mercado. Así que yo no me preocuparía, es un tema que tenemos que continuar con él. La industria de la automoción europea es muy importante, es líder mundial, y lo que nos tenemos que plantear es o replantear todo en lo que hemos venido haciendo, ¿no? Y los errores que hemos cometido, que son muy graves.
Carlos.
Yo estoy de acuerdo con Rubén en muchas cosas, sobre todo el tema de que esto no va a ser un gran palo para España. Los alcoholes que vende España, Europa en general, ya estaban altamente grabados en China. Es decir, un vino medio, un brandy medio cuando llegaba a China desde España valía nueve veces más que en origen. Que valga ahora 13, 14, oye, tampoco, o sea, de verdad, no lo termina sacar del juego. Es, y estoy muy de acuerdo con Rubén, es un tema político, es esta retórica de retaliación continua, de me das una medida, me pongo otra, lo estamos viviendo a nivel global. Dicho lo cual, creo que el problema es mayor, es de fondo. China tiene problemas estructurales, tiene una sobrecapacidad, no está cambiando lo que tiene que hacer. No estoy de acuerdo ahora con Rubén, por ejemplo, en que lo está haciendo mal. La industria del automóvil forma parte de un plan quinquenal, y estoy de acuerdo, pero viene de más de 5 años, no llegan a estar donde están si esto no estuviera organizado. Yo creo que eso es un éxito, no es un fracaso de China, precisamente. Creo que ha permitido a mucha gente comer, a mucha gente salir de la pobreza, al país estar mejor donde estaba hace 10 años. Ahí sí se lo reconozco yo. Yo creo que sí, que están haciendo cosas bien, que muchas veces a lo mejor no compartimos el modo en que los hacen. Ahí podríamos entrar en muchas cosas en detalle, que hemos entrado otras veces, pero no creo que lo esté haciendo del todo mal China. Dicho lo cual, la sobrecapacidad que tienen vehículos no la podemos absorber nosotros porque se carga la industria por completo. Esto hay que verlo de alguna manera. Lo que se estaba planteando, y de ahí vino la votación sobre los impuestos y el arancel al vehículo eléctrico chino, viene de si van a hacer transferencia de tecnología, si van a crear puestos de trabajo serios, aquí vuelvo a estar de acuerdo con Rubén, sí. Y no solo que terminemos de poner piezas juntas aquí. Va a suceder vamos a conseguir que los chinos hagan con nosotros lo que nosotros no hicimos con ellos. Porque os recuerdo, aquí con el motor de combustión no transferimos tecnología, hacíamos todo lo barato allí, lo seguimos haciendo, y aquí hacíamos lo que daba valor añadido. Nosotros precisamente lo que buscamos ahora es revertir lo que hicimos con ellos en el pasado. Sentarnos en una mesa a partir de esta lectura es complicado, pero creo que hay que hacerlo.
Manuel.
Carlos, por favor. A ver. China ha plagiado todo lo que se ha hecho allí. Absolutamente todo. ¿Vale? A toda empresa que se haya establecido en China, te cuenta su historia, su película, y te dice que es cuando empiezas a hacer un producto de tecnología, inmediatamente enfrente se ponen a hacértelo copiándote.
Sí, incluso por
entonces,
ley.
Entonces,
51% de las empresas, bueno, tiene que ser capital chino, bueno, en sectores sí, que estaban protegidos. Si era parte de la estrategia, lo han copiado. Bueno, pero ¿queremos entonces, hacer lo mismo nosotros o no?
¿Estás recriminando a Occidente que no hemos llevado a hacer las cosas buenas allí, que hemos hecho allí lo malo, lo pequeño, lo y resulta que lo que haces es que los que han ido a hacer las cosas bien les han plagiado?
No, yo no estoy recriminando nada. Yo estoy poniendo sobre la mesa la situación que leo.
Bueno, yo creo que
no hemos llevado valor añadido allí y ahora queremos que lo traigan aquí.
Bueno, yo creo que el desarrollo de China en los últimos 40 años es consecuencia de la apertura que le hace a sus mercados Estados Unidos. O sea, no olvidemos que el 70% del PIB mundial está en esos países. Quiero decir, el mundo cambia mucho, las cosas son muy distintas.
Bueno, y lo que nos hemos aprovechado pero, de ellos, ¿eh?
Bueno,
o sea, ¿cuánto hemos bajado los costes y la inflación gracias a
pero al final era porque fabricábamos allí cosas baratas, de muy baja calidad, y veremos cuánto esos coches tengan 3-4 años y 100.000 kilómetros, vas a tener la experiencia china de la calidad, yo no voy a decir más.
Pues te están dando 7 años de garantía.
Bueno, pues que te den toda la garantía que tú quieras, pero yo lo que quiero decir es que al final hubo un mundo en el que se apostó por un mundo en transición. Quiero decir, aquello procede de una dictadura terrible, que pasó hambrunas, que mató a las personas de hambre, etcétera. Eso es lo que tenemos en China realmente, ¿no? Y hoy en día, pues tenemos una vuelta hacia el pasado. Y si no, que se lo cuenten a los de Hong Kong, lo que es que te supriman la democracia. Es una experiencia vital. Por ejemplo, esta mesa ya no se podría celebrar. porque a lo mejor algunos de los que estáis aquí acabaríais directamente procesados o autocensurados.
Por una cuestión, una pregunta muy práctica. Tú tienes oficina en Hong Kong, ¿no?
Sí.
¿Qué ha cambiado en tu oficina en el
pues
trabajo?
Mucho, desde... Ha cambiado muchísimo. ¿Sí? No te lo imaginas cómo ha cambiado. Ha cambiado radicalmente. Hong Kong es un país que era libre, o un, más que un país, un territorio autónomo que era libre y que tenía libertades en todos los sentidos, y ya no las tiene. Hong Kong lo único que juega ahora es a intentar vehiculizar todo el dinero que sale de China hacia el exterior. Y además, digamos, es un dinero, desgraciadamente, que tienes que rechazar en la mayor parte de las ocasiones, porque no te pasaría ningún anti-money laundering o prevención de blanqueo de capitales, y no voy a entrar en más detalles, ¿no? Entonces, ha cambiado radicalmente, ha cambiado el hecho de que se celebraban medios de comunicación, etcétera. Pero desde el punto de vista económico, simplemente ha dejado de ser atractivo, desgraciadamente, para la inversión extranjera. Por eso truca la balanza de capitales. Allí lo que está sucediendo es una salida masiva de capitales, el abandono de las inversiones poco a poco, y lo que está ocurriendo es que es un país que tiene la banca pública completamente intervenida porque tiene activos tóxicos que superan los billones como consecuencia de los bienes inmuebles. La gente no consume porque sabe perfectamente la situación económica.
Pero está entrando un dineral en bolsa y en bonos chinos.
Pero eso es un movimiento, digamos, que yo puedo realizar, y este es, digamos, temporal. Eso no te conlleva toda la inversión que se realizó, Vicente. Es que China durante los últimos 30 años cambió y efectivamente sacó a muchas personas de la miseria, pero cambió porque se le abrió las puertas. Se le permitió entrar en los mercados, hacía cambios, con Deng Xiaoping hace cambios, con Hu Jintao hace cambios, con todos los presidentes, hasta ahora.
Una rápida, Carlos. Y...
Super, muy de acuerdo. Tres grandes fases de apertura china: Deng Xiaoping, finales de los 80, construyen, pero también tiene una visión nuestra. Esto tiene dos lados. Nosotros decimos, vamos a hacer más barato allí el producto, vamos a ganar dinero, vamos a aumentar nuestros márgenes. Lo decía Luis Vicente antes, hemos vivido mejor gracias a esa mano de obra barata, gracias a fabricar allí. Segunda fase, oye, que hay 1.600 millones de chinos, vendámoslo.
1.200, no 1.600. Es que es importante dar datos correctos, porque están perdiendo 10 millones de habitantes al año. Y la situación económica que tiene China es que no nos la imaginamos. Es que vosotros vivís en un mundo totalmente distorsionado.
Tú vivirás en un mundo, yo vivo en mi mundo. Tú estarás distorsionado según tu opinión.
Yo soy economista, yo no sé qué eres tú, Carlos, pero yo soy economista y me dedico a esto desde hace muchos años.
Perfecto.
Entonces la verdad es absoluta, mi profesión. No tengo la verdad absoluta. Sí, pero cuando hablamos de economía, pues a mí me gusta saber tú qué eres, por ejemplo. ¿Tú eres economista, eres ingeniero, qué eres, Carlos?
Yo soy periodista, licenciado en ciencia de la información.
Bien, pues me parece muy bien. Cuando hablemos de economía, de activos y de cuestiones macroeconómicas, de balanzas de pagos, a mí me gusta entender la situación. La situación de China es una desgracia para
China
el pueblo
no está
chino.
Bien. Correcto.
A ver, mira, tenemos que distinguir que yo nunca criticaré al pueblo chino. Entre otras porque me he pasado años entre ellos trabajando en China, en todas las ciudades. Podría dar una lista de más de 80 ciudades.
Yo solo 10 años viví allí. Bueno, solo 10. Pues, igual
si me
igual
parece
puedo
muy...
transmitirte algo, si no, no.
Bueno, claro. Es que el haber vivido allí, pero ya estás aquí. Y yo sigo allí. Yo eso que de los que han pero vivido que van y vienen los veo todos los días. Bueno, pero yo sigo teniendo allí empleados. Y sigo teniendo. Y lo que digo tiene un coste, Carlos.
Tienes toda tiene la razón
coste,
en muchas
lo que
cosas.
Digo.
Ya lo sé.
Pero, tiene un coste porque es un régimen como es.
Pero si yo te quería definir cómo he visto yo la evolución china y ya te has puesto a ni dejarme hablar. O sea, si te estaba dando la razón, correcto, de verdad, Rubén, yo creo que la apertura china, que a China la hemos hecho rico nosotros, Occidente...
Bueno, yo creo que ellos gestionaron bien.
Déjale, por favor, Rubén.
Es que si no es... perdón, es que es complicado. Entiendo tu visión, creo que lo estás haciendo muy bien. Eres una de las personas, si no, no estarías en esta mesa de referencia de economistas españoles en el exterior. Lo decía Luis Vicente antes. Dicho lo cual, China tiene un momento de apertura con Deng Xiaoping, donde deciden, oye, vamos a abrir el mercado y a permitir que vengan empresas aquí. Aquí lo apuntaba ahora Manolo, también tienen razón. Le hemos transferido tecnología, nos han copiado. En ese estadio de apertura, lo que ellos consiguieron fue el know-how, la capacidad de hacer cosas. Mientras nosotros mejorábamos nuestra calidad de vida porque teníamos producto más barato. Llegó una segunda fase, así lo veo yo desde mi perspectiva, puedas estar tú de acuerdo o no, donde dijimos, oye, hay 1.200 millones de chinos. Yo tenía los datos que tenía, luego los miraremos, si me he equivocado con los de 1.600, lo corrijo. 1.500 miré el otro día. Pero bueno, 1.200, te lo doy a ti. Y si le vendemos un coche, una copa de vino a cada chino, generamos un mercado que no tenían. En ese estadio estuve yo involucrado mucho. Hacíamos distribución de producto en un mercado que no estaba consolidado. Les ayudamos a crear también un mercado interno. Y ahora estamos en una tercera fase, donde ellos ya tienen el know-how, el mercado, y están innovando.
El mercado no lo tienen. No tienen
un mercado,
Carlos,
interno.
No lo tienen. Y de ahí
no tienen un mercado interno.
El problema es que no lo tienen.
Casi me dejas terminar. No lo tienen. A ver si ya me callo, de verdad. Y tienen un mercado con el que tú puedes estar de acuerdo o no. Pero igual que Estados Unidos tiene un mercado interno y una capacidad y una autonomía estratégica que no tenemos nosotros. China tiene un mercado y tiene una barrera y no juegan con nuestras normas. Por eso tienen una ventaja competitiva. Tienen hasta un idioma peculiar. No es lo mismo acceder a Luxemburgo, Bélgica o México, que hace, es que no es lo mismo que China, y tú lo sabes, de ahí el valor añadido, Carlos, que tiene tu empresa. Ya termino.
Tienes que moderarte, porque si no...
Es que casi, entonces, ahora en esta fase de innovación, donde ellos sí que están desarrollando cosas, es donde vemos el miedo y cómo...
No, miedo no, yo no tengo ningún miedo. Yo, por ejemplo, teniendo en cuenta mi conocimiento de China, no estaría en absoluto preocupado. Estoy preocupado por China, no estoy preocupado ni por Europa ni por Estados Unidos. Cuando un país es rico... sus preocupaciones son menores. Cuando un país simula ser rico y no lo es, sino que sigue teniendo miseria por todos sitios escondida, y cuando va más allá de la China escaparate, que llamo yo, ¿vale?, que es la que tú conoces perfectamente, que es más allá del rascacielos de Shanghái, de Beijing y no sé qué. Tú eso sí lo conoces.
He vivido 2 años en
Wuhan. Bueno, pues has vivido, entonces sabes lo que es una fábrica china. Correcto. Sabes lo que es tener viviendo allá 1,000 personas al lado de la fábrica.
Por eso no
en
me gusta
habitaciones
el modelo
donde
de
viven
cosas.
5 personas. Porque ese es el nivel de vida de China.
¿Cuál es la idea que quieres transmitir? Es que no la termino de coger.
La idea que te quiero transmitir es que China no tiene ese mercado. Y desgraciadamente ha vehiculizado mal el ahorro de China hacia una inversión que ha generado una sobrecapacidad y que tiene una crisis estructural tan bestial como la que tuvo Japón en los años 90.
Pues entonces estamos de acuerdo.
Vale, buen debate. La gran tertulia de la economía sigue en un instante.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Comunidad en nuestra historia, en nuestras vidas, en nuestras costumbres y tradiciones, en nuestros pueblos, comunidad en nuestro mar. Comunidad en nuestras calles y mercados, en nuestras fiestas, en nuestra gastronomía y en nuestra lengua. Comunidad en nuestro carácter. Comunidad entre todos. Porque la Comunidad Valenciana significa mucho para muchos. Una comunidad única para todos. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Seguimos en la gran tertulia de la economía, especialmente intensa e interesante esta mañana con nuestros invitados, como ustedes están comprobando. Las bolsas vienen en Europa bastante tranquilas a primera vista, con ligeros descensos. El futuro del IBEX está bajando una décima a estas horas en los 11.736. Y por actualizar las últimas noticias, mientras estamos en esta interesantísima discusión sobre el efecto mariposa china, ¿no? Podríamos decir, pues ha habido algunas noticias por el camino. La taiwanesa TSMC, que fabrica los chips de la inteligencia artificial, ha multiplicado sus ingresos en el tercer trimestre por el boom de la inteligencia artificial. Un récord de ingresos, récord histórico. Hemos visto que las exportaciones de Alemania suben un 0,1% interanual en agosto. Así que, bueno, pues un poquito más, 131.900 millones de euros, cuando estamos muy preocupados por su recesión, que el propio gobierno alemán ha reconocido. Y, bueno, la India ha mantenido los tipos de interés y en Nueva Zelanda los han bajado, 50 puntos básicos. Eso es el contexto de las últimas cosas que han pasado en las últimas horas. De ellas, la ingeniería, yo creo que Manolo Moreu...
Carlos y yo somos muy intensos.
Ahora un poco de Manolo, por favor.
Por transmitir cómo estamos, yo estoy en el medio, Carlos, pero no ha habido ningún peligro en ningún momento.
Oye, dedicamos un minuto a Geoffrey Hinton. Ayer le dieron el premio Nobel de Física. Es un ingeniero que se marchó de Google porque estaba muy preocupado por cómo se estaba desarrollando en Google, que, por cierto, en términos jurídicos, el Departamento de Estado americano está pensando en trocearlo, pues este es el premio Nobel de Física. Es uno de los padres de la inteligencia artificial. Su obsesión era conseguir que las máquinas aprendieran solas. Luego se dio cuenta que cuando aprendan solas y sepan más que nosotros, ¿qué va a pasar? Y es cuando empezó a asustarse. Y nos transmitió al mundo este ingeniero sus miedos, Manolo.
Bueno, esto es el renacer de HAL, clarísimamente.
Es que los novelistas son buenísimos.
La máquina se nos va a revelar. Había un caso en Estados Unidos reciente donde la inteligencia artificial, ChatGPT, se había inventado un caso. Y entonces el abogado en el juicio refirió a un caso que le había dado ChatGPT y que no existía. Es decir, alguien en la red había hablado de una cosa hipotética y ChatGPT lo reflejó. Y el juez, sorprendentemente, se dio cuenta. Y entonces, bueno, el abogado no sabía dónde meterse, porque decía, no, si esto me lo ha dado ChatGPT.
Ese es un riesgo. En un mundo en el que proliferan las fake news, pues ChatGPT puede contribuir
totalmente
exitosamente a divulgarlas.
Es más, en el momento en que se intoxique el mercado con noticias falsas, lo que va a hacer es reproducirlo, obviamente.
Pero como se dice con las hierbas medicinales, ahí donde está el problema, a lo mejor está la solución. A lo mejor el propio ChatGPT es capaz de detectar lo que es verdad de lo que es mentira, según la fuente, ¿no?
Tú crees, en eso están, pero es difícil pensar que tengan una...
Este es el trabajo de los periodistas de toda la vida, porque lo que recibimos los periodistas son, en la mayor parte de nuestras comunicaciones, son informaciones o interesadas o falsas, para confundirnos.
En los temas, cuando conoces de un tema y lees, te das cuenta de la falta de precisión que hay absolutamente en todo.
Pero esto es como la ingeniería, Manolo, ¿eh? Si tú te lo crees, te parece verdad y aplicas un mal cálculo, se te cae el puente.
Sí.
Pues aquí la realidad empieza a pasar esto, ¿eh?
Sí, sí.
Se te quiebra delante de ti y dices, ¿qué está pasando?
También es verdad que estamos en un estadio muy temprano de esto. Entonces nos están sorprendiendo muchos cambios. Pero, por ejemplo, se está trabajando ya en el tema de citaciones. El gran modelo de lenguaje, el LLM, sea capaz de ir sobre el texto, no lanzando solo una pregunta varias veces. Por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo en Silmaril, recorriendo el texto varias veces, de abajo arriba, de arriba abajo, y cuando te indica algo, indicártelo citándote de dónde lo saca, con lo cual tenga que tener una referencia constante. Esto hace que puedas evitar, eso es lo que se llama alucinaciones, que intente crear algo. Aún así es el gran riesgo de esto. Hablan que tienen un acierto entre el 70-80%. Como decía Manolo, tienes que conocer bien el tema del que hablas porque si no te lo pueden colar. Si a mí me empiezas a hablar de medicina con ChatGPT, me lo puedo creer todo. Tengo que ir a temas que más o menos controle.
Yo creo que es que la inteligencia artificial, efectivamente, es una cosa muy antigua. Yo recuerdo que cuando ya hice máster en informática hace unos cuantos años, ya tenía dos asignaturas, dos años de inteligencia artificial. O sea, es una idea antigua, pero que ahora ha eclosionado y ahora se le dedican los medios. Entonces yo creo que eclosionará, como tantas otras cosas, a nivel sectorial. Quiero decir, en medicina, en cirugía, en finanzas, en logística, en periodismo, en derecho. Y a partir de ahí, pues entonces la iremos integrando en nuestra vida. Nosotros en el despacho ya utilizamos, digamos, dos software, ¿no? Tanto ChatGPT como Copilot, ¿no? Y hacemos pruebas con ellos. Nos sirve, nos da cierta utilidad, pero yo creo que esto acabará siendo miles de software que utilizan la metodología de la inteligencia artificial en miles de o centenares de sectores, y dentro de X años habrá creado más puestos de trabajo de los que habrá suprimido, aunque haya supuesto un cambio, porque hay puestos de trabajo indudablemente que pone en riesgos, pero crea otros a su vez y muchos, y estará integrada en nuestra vida y no habrá supuesto. Ahora, respecto al premio Nobel de Física y la... Yo ahí soy mucho más norteamericano. Yo prefiero que las empresas desarrollen, que tengan una buena conducta, que sepan que hay una serie de normas de mercado que si incumplen pueden ser sancionadas, que hacer lo que Europa, que se ha convertido en la decadencia que pide más intervención, que lo que dice Draghi. Draghi dice, no, nos va mal, así que más gasto, más intervención. Y regularlo cuando ni siquiera has desarrollado nada. hay que dejar que se desarrolle, porque es inevitable. Yo estoy de acuerdo con Carlos.
Nos marchamos. Manuel, ¿no se quería sentenciar algo?
No, simplemente yo el mensaje de Draghi no me quedé con eso. Creo que tenemos que hablar otro día.
Sí, de eso mucho. De
lo haremos.
Mucho, mucho.
Lo haremos, y de esto también de la IA, porque hay quien cree que la parte de peligro va a estar en aquellos ámbitos de nuestra vida donde la mentira sí es relevante y produce impacto. Allí, por ejemplo, la medicina, donde necesitas que sea verdad, pues no tanto. Manuel Moreo, Carlos Santana y Rubén García Quismondo, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias y buen día.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Seriales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.